presentando de manera casi que cotidiana, por lo menos todas las semanas se están presentando casos desde hace varios meses, varios años diríamos. Hemos llamado a Juan Carlos Restrepo, él es el consejero presidencial de Seguridad Ciudadana, forma parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se reúne precisamente esta semana para hablar del caso de los líderes sociales que están siendo asesinados en distintas regiones del país. Muy buenos días, consejero, gracias por estar en RCN Radio. Bienvenido.
Buenos días, Yolanda, gracias por invitarme.
Bueno, inicialmente le quiero preguntar una mirada general que tiene usted como consejero de Seguridad Ciudadana sobre lo que está pasando. Es decir, si es algo nuevo, si es algo reciente, si ha cambiado la manera como se está atentando y amenazando contra los líderes sociales, o si es algo que tristemente hemos venido viendo a lo largo de nuestra historia y que ahora estamos notando más en la medida en que aparecen unos casos que se están haciendo más evidentes. ¿Cuál es la situación desde su punto de vista y de lo que han analizado allí en la consejería?
Yolanda, gracias por darme esta oportunidad. Yo creo que es importante que el país mire todas las visiones que hay alrededor de este tema que es tan problemático y que nos duele a todos, y que parto por decir que lamentamos lo mismo que lamenta la sociedad en general estos dolorosos hechos que enlutan a todo el país. Partimos por el reconocimiento de que tenemos un problema que tenemos que resolver y estamos trabajando en resolverlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, en el país todavía existen unos focos importantes de economías criminales, economías ilegales que existen, están en los territorios y que gravitan en los territorios. La minería ilegal, los cultivos ilícitos y muchos otros tipos de economía ilegal que están en manos de grupos armados organizados. Por otra parte, en el país, como usted bien lo dice, han florecido, se han visibilizado unos liderazgos que son muy importantes en la vida cívica de las regiones, los miembros de las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los defensores de diversos intereses que están en el territorio y muchas veces terminan estrellándose contra esas economías criminales. Pongamos como ejemplo los líderes sociales que apoyan o impulsan los procesos de sustitución de cultivos ilícitos. En fin, ha habido muchos liderazgos que se han visibilizado más, que se han multiplicado y que terminan enfrentados o siendo afectados por los actores ilegales que están en los territorios. En cada región hay problemas diferentes y en cada región hay una coyuntura que tenemos que entender para poder resolver esa problemática. ¿Qué hacemos para resolverla? Primero, hay una modificación de la... Primero, hay una voluntad política indeclinable. Ningún gobierno como este había puesto tantos esfuerzos en la protección de los líderes de derechos humanos y de los derechos humanos de las personas. La arquitectura institucional se ha transformado, en parte derivado del acuerdo de paz, instancias como la Comisión Nacional de Garantías, que es una instancia donde se articulan todas las entidades del Estado que tienen algún grado de responsabilidad para la protección de los líderes y de los liderazgos y los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. Esos están permanentemente articulados en esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. No se había visto en la historia del país que estuvieran sentados en una mesa trabajando permanentemente con funciones, responsabilidades y reglamento el procurador, el fiscal, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, el defensor del pueblo y demás, trabajando para defender a estas grupos de interés que son tan importantes.
Doctor Restrepo, digamos que pues es cierto todo eso, pero la sensación que queda es que se han quedado cortos. En el informe de Naciones Unidas sobre el 2017, en el que advierten y expresan su preocupación por el asesinato de líderes sociales, encuentran unos factores comunes en esas regiones: la presencia de economías ilegales que usted señala, aparte de que son regiones donde el promedio de pobreza y el promedio de homicidios es superior al nacional. Otro factor que no menciona, pero que le pregunto si sería ese, es la precaria presencia del Estado. Y en ese sentido, ¿no está desbordado el Estado en esa materia?
Mire, yo reconozco la dificultad que tiene el Estado para poder solucionar satisfactoriamente esas problemáticas. Las problemáticas son problemáticas que siempre han existido. Es decir, esas economías criminales y esa pobreza juntas generan un caldo de cultivo que necesariamente genera violencia, por una parte. Por otra parte, el Estado está haciendo un esfuerzo inmenso, cuyos resultados no se ven de la noche a la mañana, Yolanda. Tenemos un año donde la fuerza pública ha desplegado un operativo de más de 80.000 hombres para tratar de garantizar la seguridad de todos los colombianos en todos esos territorios donde antes la presencia era más precaria. Aquí estamos hablando de una campaña militar que es tan grande como cualquier campaña militar en cualquier guerra grande. Es decir, 80.000 hombres que están llegando al territorio, a los distintos territorios, y encontrándose situaciones como estas, como esas economías criminales, como esos grupos armados organizados, esa pobreza que no se resuelve de la noche a la mañana, pero precisamente el cambio que se propone va a atender o busca atender todas esas necesidades al mismo tiempo, no solo la parte de seguridad que se resuelve con los soldados y los policías, sino también atender esa pobreza. Eso, como menciona usted y como le he dicho, no sucede de la noche a la mañana y genera unas situaciones que el Estado está, repito, atendiendo. Temas como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que no solo es una mesa que se sienta en Bogotá. Nosotros, en la mesa, la Comisión Nacional de Garantías llega a todos los territorios. El viernes pasado estuvimos en el Putumayo, vamos a Ocaña, vamos a Caucasia, vamos a todos los pueblos, dependiendo de una priorización por las problemáticas y las necesidades que tienen esos territorios, son atendidos por toda la institucionalidad. ¿Qué pasaba antes? Antes de que existiera esta articulación, si a una persona la amenazaban o la mataban, tenía que iniciar un viacrucis, iba a la policía, luego tenía que ir a la fiscalía, luego tenía, si no le resolvían, tenía que ir a la defensoría, luego hacía un viaje a Bogotá y venía al Ministerio del Interior. Hoy en día tiene toda la institucionalidad sentada en un mismo aparato, en una misma mesa, buscando tender puentes con ellos, tanto a nivel central como en el territorio, para poder resolver todas esas necesidades.
Consejero.
Hay que decir que los... Señores.
No, perdóneme que le interrumpa. Estamos hablando con el consejero presidencial Juan Carlos Restrepo. Le quiero preguntar, porque en los últimos días, si bien este fenómeno de asesinato de líderes sociales lo venimos registrando desde hace meses, y yo diría invisiblemente desde hace años, lo que pasa es que en los últimos meses se ha venido visibilizando, pero si bien lo hemos registrado en los últimos meses y se ha producido en los últimos años, en los últimos días o semanas se ha hablado mucho y han hablado mucho concretamente desde un movimiento político, que es el movimiento político de Gustavo Petro, que hay una especie de ensañamiento con amenazas y asesinatos de líderes de ese movimiento político. ¿Han detectado ustedes si eso es cierto o estamos viviendo lo que tristemente hemos vivido durante tantos meses, que es el asesinato selectivo de líderes sociales de distintas tendencias y de distintos grupos en las regiones? ¿O hay algo específico contra un grupo político?
No, yo creo que tenemos que cuidarnos de no caer en la politización del tema y en el oportunismo político que puede suscitar la sensibilidad que este tema despierta en el público en general. No hay un movimiento contra la Colombia Humana, contra el movimiento de Gustavo Petro, que hayamos identificado, y esto es evidente para nosotros. ¿Qué es lo que sí hay? Es una sensibilidad alrededor del tema que se ha visibilizado cada vez más. Este es un fenómeno que, como usted bien lo dice, tiene muchos años de existencia y no es hoy peor de lo que era antes. Los números así lo dicen, por lo menos en los últimos años se han mantenido relativamente los mismos. De hecho, los números del 2018 son menores que los del 2017. ¿Qué es lo que está pasando? Que en medio de un momento como el que vive el país, que ha vivido tres debates electorales, que ha vivido aún más la visibilización de los liderazgos a nivel local, pues estos asesinatos, que no son necesariamente selectivos, son asesinatos que terminan en algunos casos clasificando dentro de asesinatos de líderes sociales, otros terminan siendo asesinatos por otros motivos. Los motivos son tan amplios como lo han sido siempre. Entonces, termina generando esto un poco más de sensibilidad, que, repito, no puede interpretarse como que estamos minimizando el problema ni desconociendo el problema. Para nosotros es igualmente grave que se asesine a un líder social, a que se asesine a una madre cabeza de familia o un menor de edad o a un adulto varón que estaba yendo al trabajo. Para nosotros todos los asesinatos son igualmente importantes y todos son atendidos con igual prioridad. Sin embargo, repito, aquellos fenómenos como los liderazgos de derechos humanos, los liderazgos sociales, sobre todo en el territorio donde juegan un papel tan necesario para la consolidación de la democracia, sobre todo en un momento como el que vivimos, donde antes había un grupo armado como las FARC que se retira del territorio, esos grupos son de especial interés y esos municipios son de especial interés y queremos garantizar su protección.
Consejero, gracias. Quedamos pendientes de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que nos cuente usted después qué decisiones se toman, que es lo importante para poder prevenir, no solamente investigar los hechos cumplidos de los asesinatos, sino prevenir este asesinato, esta racha de asesinatos tan dolorosa, esta verdadera masacre de líderes sociales. Muchísimas gracias por estos minutos.
¿Me permite agregar una cosa?
Adelante.
Siempre ha habido un modelo de protección individual que garantiza la seguridad de las personas. Hay más de 5.000 líderes sociales protegidos por la Unidad Nacional de Protección, con medidas como guardaespaldas, carros blindados y todo eso. Ese modelo es un modelo que se agota, es decir, no hay recursos suficientes para que a cada colombiano que se sienta o esté amenazado vayamos a ponerle un carro blindado y una escolta. Estamos trabajando en unos temas que son muy importantes, como unos esquemas de protección colectiva que benefician a las comunidades, y eso es lo que vamos a trabajar en parte en la Comisión Nacional de Garantías, para que no tengamos que depender de una Toyota y un guardaespaldas para que las personas puedan vivir tranquilas.
Difícil exactamente ese proceso de seguridad individual, sobre eso también el país tiene que conversar. Él es Juan Carlos Restrepo, consejero presidencial para la Seguridad Ciudadana, forma parte de esa Comisión de Seguridad que se reunirá esta semana para hablar de lo que está pasando con el asesinato de líderes sociales. Y ya hablaremos sobre politización o partidización, que son dos cosas distintas del asesinato de líderes sociales. Hablaremos de ese asunto un poquito más adelante. 7:01, en segundos, resumen.